José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos en el partidazo con Roberto Palomar, Miguel Rico, Juan Gato y Manolo Lama. Hoy ha llegado a Mallorca, que es su sede, iba a decir su sede, es su residencia habitual, más que su sede, el entrenador, el mejor entrenador del mundo, Scaloni. Porque Scaloni eligió Mallorca como su ciudad de residencia, él jugó en el Mallorca. Un entrenador desconocido que ha llegado, ahora mismo es el mejor entrenador del mundo, Manolo. Scaloni es el mejor del mundo.
Bueno, ha ganado la Copa América y el Mundial,
O sea, que no es cualquier cosa.
Que joder, ganar la Copa, o sea, para que la gente lo entienda, esto es ganar la Eurocopa y el Mundial. Esto es ganar, vamos, lo más grande que se puede ganar como selecciones. Ha hecho en una temporada lo que hizo, por ejemplo, Del Bosque en dos años. Y búscame, que no creo que haya muchos por ahí que hayan conseguido lo que ha obtenido de Scaloni, ¿eh?
Sí, sí. Yo me retiraba, ¿no, Rico? Yo ya, con esto decía, ¿para qué voy a seguir, no?
Bueno, es demasiado
en broma,
joven. Sí, sí, es demasiado joven, pero realmente es una reflexión que puede hacerse. Y luego instalarse como consultor áulico de todos los técnicos uruguayos, argentinos y, en definitiva, sudamericanos, para que les explique cómo se hace pim-pam para ganar de tacada Copa América y Mundial.
Os voy a contar cómo empezó la carrera de entrenador Lionel Scaloni. Tenemos comunicación con el presidente y fundador del Son Caliú de Palma. Se llama Juan Muñoz. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde está el Son Caliú exactamente? ¿En qué ciudad? ¿En qué localidad?
Sí, mira, el Club de Fútbol San Caliú está en el municipio de Calviá.
Que es donde vive Scaloni, ¿no?
Y donde también salió el jugador Marco Asensio, por ejemplo, mismo municipio.
Marco Asensio,
dato curioso.
¿Pero del club o de la ciudad? ¿Salió de la ciudad, no, Marco Asensio?
No, jugó su hermano.
Y su hermano jugó.
Les enseñé a nadar a los dos.
¿Ah, sí?
En aquella época, sí, cuando era tan pequeño, sí. Yo fui profesor de natación de Marco Asensio, de Igor Asensio, que es su hermano, justamente. Bueno, aquí es un municipio grande, muy turístico, y bueno, aquí hay 7 clubs. Y bueno, pues mira.
Juan, cuenta... El día que llega... ¿Scaloni tenía los hijos allí o qué, en el Son Caliú?
No, que va. Los hijos eran muy pequeñitos, aún no jugaban, y estaban en el colegio, un colegio que justo al lado, un colegio de Ágora, se llama, justo al lado del club nuestro, y porque nos conocíamos varios de allí, pues oye, mira, está Leo Scaloni, que sabéis quién es, evidentemente sabemos quién es, claro, profesional, jugó en el Mallorca, en el Depor, bueno, varios sitios, sí, y bueno, la selección argentina. Y mira que necesitan una serie de créditos para sacarse el título de entrenador. Esto fue en el año 2016, anteayer, como quien dice.
Sí.
¿Vale? Y bueno, bien, por sus características, por su nivel, pensamos que, bueno, un equipo cadete, niños de 15 años, pues mira, para que empiece a lo que es la gestión de grupos, pues sería interesante que pudiese coger este equipo, ¿no?
Pero él, Juan, llegó allí y dijo, oye, ¿hay puesto de entrenador o se puede entrenar aquí o qué?
Sí, algo así. Bueno, él vino a echar una mano, es decir, dijo, yo necesito los puntos, los créditos, y aunque sea de segundo, pero yo vengo a observar, yo vengo a aprender, fue la frase que me chocó, ¿no? Cuando yo vengo a aprender, Juan, yo que soy profesional. Claro, dice, yo nunca he sido entrenador, yo estaba en mi casa, no sabía qué hacer, y dije, voy a ver si pues, ¿qué hago? Pues voy a probar de ser entrenador, voy a empezar desde la base, desde los niños, desde pequeño, ¿no? Y bueno, le dije, sí, por supuesto. Dice, no, en ese caso, ¿qué quieres? Yo puedo encargarme de los aspectos más defensivos, porque yo juego a defensa. Digo, nada más, escúchame, tú tienes que encargarte de todos los aspectos, ¿vale? Defensivos solo. No, escúchame, vamos a hacer una cosa. Es más, quiero que estés aquí de segundo y luego quiero que cojas grupos del resto de equipos. Tenemos 19 equipos y tú les enseñes un poquito el tema de movimientos tácticos y defensivos. Pero bueno, al final, pues fue así, evidentemente, y quedó de segundo. Y luego, bueno, un poquito de historia vino así, estuvo 6 meses con nosotros, y una vez que ya conseguí los puntos para el título, pues lo llama Sampaoli para echarle una mano en el Sevilla, y luego, bueno, ya sabéis toda la historia.
La historia la sabe todo el mundo, no la sabemos solo nosotros, ¿no? O sea, estuvo solo 6 meses, y ¿se ha pasado por ahí luego por el club o tenéis alguna relación o no?
Sí, él es vecino aquí al lado nuestro, el Vida, que es lado en Portas Nous, que es una localidad que está justo al lado de Son Caliú, está en el municipio de Calviá, y quizás conozcáis un poquito por Puerto Portal, os suena un poquito.
Sí, Puerto Portal, sí.
lo conocéis un poquito, bueno, pues justo al lado de donde está nuestro club, y él pasa por aquí con la bicicleta, o sea, es un vecino más, ¿eh? Es un vecino del municipio, y el colegio que sigue dando sus hijos justamente está al lado, y él se pasa por los campos, porque ahora sus hijos sí juegan a fútbol, y bueno, lo vemos por los campos de Mallorca, ¿eh? Es una persona muy, muy, muy llana, muy sencilla, muy noble, muy, muy familiar, muy, muy cercana, en definitiva.
Tendrá que llevar la Copa del Mundo allí al Son Caliu, ¿no?
Uf, va a ser complicado, muy complicado.
Escucha, o Juan, una placa que ponga aquí entrenó el campeón del mundo Lionel Scaloni, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, imagínate los chavales, ¿no? Imagínate tú que a ti ha entrenado el campeón del mundo, el mejor entrenador del momento, el entrenador que entrena a Leo Messi y a los 23 restantes, que son igual de importantes que Leo. Vamos, eso es para ellos.
La anécdota que hay que contar es que él llegó al Son Caliu solo para entrenar defensivamente, que no quería entrenar ataque, ¿no? Eso es lo que hay que contar.
Sí, más o menos. Bueno, dice que yo siempre he hizo más en movimientos defensivos. Claro, él es un animal de fútbol y lo domina todos los aspectos. Es decir, no podemos dejar que se entre en los aspectos defensivos. No, te metes aquí de entrenador con un gabinete que fue el compañero que hicieron tándem y para adelante, chicos. Y ascendiendo en el equipo, estaba por la mitad de la tabla y ascendiendo en el equipo a primera regional, que era la máxima categoría cadete. Sí. O sea, sí, también tiene un título con nosotros.
Todo éxitos en su vida, joder, que es un tío con éxito.
Salió enseñado.
Sí, salió enseñado.
Bueno, sí, ya sabía.
No, bueno, que como dijo que llegaba para aprender.
Sí, al final aprendimos todos de él, ¿eh? O sea, aquí aprendió la gestión de grupos, que él no estaba acostumbrado. Y bueno, es un tío que sabía cuando tenía que tirar una broma, cuando tenía que ponerse serio, y eso lo aprendió un poquito también con nosotros.
¿Qué entrenó? Perdona, Juan, ¿entrenaba chavales? ¿Lo que entrenaba era chavales o creciditos ya?
Bueno, 15 años.
15 años.
Era difícil, ¿eh?
Sí, ya saben latín estos.
Vamos, sí, bueno, pero el respeto era impresionante. Entonces no tenía mucho trabajo, porque es como uno que viene de nuevo y dice, bueno, ¿quién es? Pepito, tal, ¿no? Respeto.
¿Y cómo respeto. iban viviendo? ¿Había comunidad allí? ¿Cómo iban viviendo cuando Argentina iba pasando rondas y demás? Me imagino que allí serían unos argentinos más, ¿no? Porque es que me parece un caso curiosísimo haber descubierto a este hombre. Yo soy la AFA y pongo ahí una sucursal.
Sí, no, bueno, tenemos esta pequeña comunidad de gente argentina, ¿eh? No te crees, aquí en Mallorca bastantes. Y en Son Caliu concreto también. Bueno, bien, es que en cuanto a España ya quedó desafortunadamente eliminada, pues ahí nuestra preferencia era Argentina, sobre todo por Leo. Y sí, es cierto que se reunió, chicos, les dejamos venir con la camiseta argentina. Para entrenar con la camiseta de Argentina, cuando está prohibido en el club, tienen que ir cada uno con la oficial. Sí, la dejamos en ese momento hacer esto, o sea que...
Qué bueno. Dejamos. Muy bien, Juan, gracias por contarnos la historia, bueno, de estos clubes pequeños que son importantísimos en la vida social de este país y de todo el mundo. Un abrazo y muchas gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Este Scaloni, como futbolista, tiene una carrera muy buena, pero es un descubrimiento como entrenador en la forma de expresarse, de comunicar, de compartir con sus vivencias. O sea, es un tipo extraño dentro de la élite del mundo del fútbol, ¿eh?
Bueno, sabes que coincidió en el curso de UEFA Pro que hizo en la federación, fue alumno de Luis de la Fuente.
Sí.
Y esa promoción del 2017 coincide con Saviola, Fernando Redondo, Valerón, Iraola. O sea, hay un curso ahí espectacular.
Hay que verlo en un club, ¿no? Apetece verlo en un equipo de la Liga, ¿no?
Sí.
Apetece verlo. Él tiene contrato con Argentina, pero no sé si estaba muy claro si iba a seguir o no. Pero apetece verlo en un equipo, a ver qué hace, qué es capaz de hacer, ¿no?
Hombre, cuando he hablado con Germán durante el Mundial, ¿sí? La sombra del Depor siempre ha
Hombre, sí,
ahí,
es evidente, sí, es evidente. Sí. Que es, pero está ahora demasiado... abajo, ¿no? Para el caché que tiene Scaloni.
Todos
ahora mismo,
queremos,
¿no?
Un Depor ahí arriba. Pero vamos, claro. Meterse en... Porque no es solo conseguir, evidentemente, Mundial y demás. Es con qué selección ha conseguido.
Sí, no es fácil decidir qué hay que hacer ahora.
Vamos, es un devorador de entrenadores. Es muy complicado. Sí.
¿Tú le ves Lama en un equipo o no?
Hombre, le veo. Un tío que ha hecho esto tiene que ser bueno. Además, piensa que nos ha dado recitales tácticos. Ha sido capaz de cambiar dibujos en cada partido. No estaba atado a ningún futbolista. Después de la derrota de Arabia Saudí, aparecen jugadores como Enzo Fernández, como Julián Álvarez, como McAllister, que no estaba ni entre los 26 convocados. McAllister entra porque sustituye a Lo Celso y no le temblaba el pulso para tomar decisiones. Ha dado lecciones cuando pierde Arabia Saudí y se viene abajo Argentina, haciendo ver de que el fútbol era un juego y tampoco había que volverse locos, expresando lo que quería oír todo su pueblo. Yo creo que el tío psicológicamente ha sabido manejar un grupo en el que estaba Messi, que es difícil, y ha dado una lección. Es decir, que está capacitado para entrenar un club, no tengo ninguna duda. Ahora, también te digo una cosa, entrenar un club no es entrenar una
selección. Es otra película.
Es su momento para coger Brasil. Sí, y pasar a la historia como el primer tío que gana el Mundial con Argentina y con Brasil.
A ti te va la marcha, Miguel.
Ah, bueno, unas veces más que otras, pero sí.
Oye, ¿habéis visto algún partido de la Premier estos dos días, del Boxing Day? ¿Os habéis arrimado alguno? O habéis...
Yo no, yo solo del Boxing Day, lo único que supe, para desgracia mía, mi eterna desgracia, es que el Everton perdió en casa y no me consuela en absoluto que fuera contra el Wolverhampton de Lopetegui.
De Lopetegui, efectivamente. Bueno, pues se han jugado dos partidos, ha ganado el Chelsea 2-0 al Bournemouth y ya hemos dicho que el United le ha ganado 3-0 al Nottingham Forest. Está escuchándonos uno de los narradores, de los buenos narradores de DAZN que tiene los derechos de la Premier, es Frank Guillén. No solo narra bien fútbol, narra muy bien baloncesto también. Hola, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues nada, aquí que nos contaras algo de la Premier. Mañana queda el City, el Manchester City.
Eso es.
Bueno, está, dicen que es la liga más apasionante, ¿no? La más emocionante, y ver los campos, y la verdad es que la gente lo vive con pasión. Hoy estaba cayendo una chupa de agua en Manchester, que estaba pensando yo cuando estaba viendo, digo, como esté viendo yo a Ofelix el tiempo que hay ahí, digo, no se mueve de casa. Ha caído una buena chupa, ¿eh?
Sí, la verdad es que este año la competición está muy atractiva, porque arriba hay misterio, hay cosita. El Arsenal parece que le aguanta el tirón a los grandes favoritos. El Manchester City yo creo que va a dar mucha guerra todavía, aunque esté 8 puntos por abajo con un partido menos. Y en el descenso, es que fíjate, desde el puesto 13º al colista hay 5 puntos, con lo cual hay un ramillete de equipos ahí, entre los cuales hay algún ilustre, algún equipo también entrenado por españoles. O sea, que va a haber que estar mirando arriba y abajo durante toda la temporada.
¿Tú qué eres? ¿De los que crees que la gana el Arsenal o de los que crees que no va a aguantar?
Mira, en Inglaterra siempre se dice que el Rubicón es este en el que estamos. Estas fechas en las que hay una concentración de partidos muy grande, en la que se juega este Boxing Day, en la que van a volver a jugar este fin de semana de fin de año. Hay partidos en Nochevieja, hay partidos el día 1. Y en este ramillete de semana y media siempre se dice que el que sale vivo de aquí se le puede considerar ya favorito para pelear por el título. Y el Arsenal, el otro día por lo menos, demostró que el parón no le ha afectado, que sigue muy entero, y que esa baja de Gabriel Jesús, a la que tanta gente temía, parece que puede que igual no sea tan importante como pensábamos hace un par de semanas.
El Arsenal está jugando muy bien. Antes también jugaba bien y no ganaba, digo, en otras épocas, pero ahora está jugando muy... ¿Tú, Rico, serás del Arsenal seguramente o qué?
No, yo soy del Everton a morir. Y luego, claro, quiero que gane Guardiola con el City. Pero vamos, esto de Arteta es un trabajo de años, no es ahora que...
Se lo ha currado, ¿eh?
Sí, se lo ha currado, ha estado trabajando el equipo. Gente muy joven, buenos futbolistas, con mucho gusto por el fútbol. Yo si ganan, pues nada, a felicitarle. Pero espero que gane el City, claro.
Bueno, vamos a verlo mañana, ¿no? Mañana si gana se pone a 5, ¿no? De Fran, del Arsenal, ¿no?
Eso es, tiene 32 ahora, ellos llevan 14 partidos, el Arsenal 15, porque en la Premier hay un pequeño desfase entre equipos. Hay algunos que, como llegan más lejos en las competiciones de Copa, tienen que andar aplazando partidos de Liga, y bueno, de hecho, hay un aplazado ilustre que es precisamente el Arsenal-Manchester City, que en su día no se jugó, que se va a jugar a mediados de febrero, y por un compromiso de Europa League del Arsenal, que fue un jueves, cuando el City tenía programado visitar el Emirates, no pudieron jugar, y yo creo que es ahora mismo el partido que espera todo el mundo, porque ahí sí que vamos a ver frente a frente a los dos grandes rivales por el título.
¿Y el Newcastle, que se ha metido ahí arriba? Que no lo creíamos al Newcastle y se ha puesto ahí arriba, ¿eh?
Y fíjate que haciendo las cosas muy bien, y yo creo que de manera muy diferente a como casi todos pensamos que lo iban a hacer, porque cuando llegó el capital saudí, todos dijimos, bueno, se van a poner aquí a desenfundar chequera, que si Hazard, que si Bale, que si nombres rutilantes, y lo que han hecho es trabajar de manera muy inteligente con los fichajes que necesitaban, yéndose a un perfil un poquito más bajo, sin ir a por grandes figuras mundiales, pero a por jugadores que les hacían falta. Podman en defensa, Bruno Guimaraes en el centro del campo. Yo creo que han gastado el dinero que han puesto en el mercado de manera, para mí, muy útil, y yo creo que están haciendo un equipo, no un combinado de estrellas, no un all-star de jugadores, que era lo que pensábamos cuando compraron el club los saudíes, con lo cual yo creo que es un club muy bien entrenado además y que está en la parte de arriba de la tabla para quedarse. No sé si para pelear por la Premier, pero yo sí creo que este año son favoritos para poder entrar entre los cuatro primeros.
Fran, ¿tú crees que de los rivales que tienen los equipos españoles, el Madrid, el Liverpool en la Champions y el Barça, el United en la Europa League, del Liverpool, Cody Gakpo va a llegar y va a jugar?
Sí, yo creo que sí.
Por las lesiones, ¿no? Por las lesiones de Luis Díaz y...
Eso es. Y luego Jota.
Y Jota, sí.
Uno va a volver en febrero, pero a ver, porque una cosa es el alta médica y otra es el alta competitiva, y el otro, que es Luis Díaz, en teoría está para marzo, pero teniendo en cuenta que es una recaída de una rodilla que ya tuvo tocada, yo creo que también va a ser más delicado de lo que parece, con lo cual el otro día ya tuvo que tirar de un parche que fue Oxlade-Chamberlain para jugar en Boxing Day, y yo creo que Gakpo, en cuanto esté un poco al ritmo que considera Jürgen Klopp, va a ser el hombre de la izquierda en ese tridente que va a formar, si todos siguen sanos, con Darwin Núñez en el centro y con Salah en la derecha.
¿Tú tenías fichado a este Bajsetic que hizo el gol ayer? ¿Le tenías fichado o no?
Venían hablando muy bien de él tanto Klopp como Pepin Linders, que es su segundo. Hay dos o tres jugadores, Ben Doug también, que es un chico escocés, de los que han tenido que tirar para reforzar entrenamientos y para jugar en amistosos ahora en esta concentración de Dubái, del parón del Mundial, y venían hablando muy bien de dos o tres nombres, pero claro, la madurez que demuestra, no solo el otro día, es que ya fue titular en el partido contra el Manchester City de Copa de la Liga, y no desentonó para nada. Es un jugador que yo creo que hay que tener en cuenta, sobre todo porque es español, porque aunque nos suene a serbio, porque su padre jugó en el Celta en los 90, él es nacido en Vigo, él es internacional en categorías inferiores con España, y él es un chico que empezó jugando de central y que el otro día tiene la llegada para meter un gol, es decir, ha hecho mucho más rico su juego y ahora abarca mucho más campo. Yo creo que es un proyecto muy interesante de futbolista y ya es, eso no se lo quita a nadie, el segundo español que ha marcado un gol más temprano en cuanto a edad en la Premier, después de Cesc Fàbregas.
De Fàbregas, que es leyenda allí. Oye, después del United 3 Nottingham Forest cero, ha tuiteado Joan Bayori que tendrá que estar muy bien el Barça en marzo para no correr peligro con el United. El United se ha enchufado, ¿no?
Sí, el United es un equipo más serio que otros años. Yo creo que les empieza a pesar menos el escudo, yo creo que Ten Hag va poco a poco haciendo las cosas bien, es verdad que yo todavía no lo pongo en el escalafón primero de la Premier, pero yo creo que ahí, en ese segundo peldaño, con el Chelsea, con el propio Newcastle, con este Liverpool que este año está ofreciendo una versión un poquito peor, yo creo que ahí sí, en esa pomada sí está el United, para entrar entre los cuatro primeros, para pelear ahí y para ponerle al Barça las cosas complicadas, porque están defendiendo muy bien este año, yo creo que les ha hecho mucho bien la llegada de Lisandro, De Gea sigue siendo un portero de muchas garantías, es verdad que muchos en España tienen la imagen de la selección, pero el De Gea de la Premier de verdad que es otro portero radicalmente diferente y es un guardameta muy sólido, y luego arriba, a pesar de que les falta, yo creo que la guinda al pastel, que sería el 9, se habla de Vlahovic, se habla de un montón de jugadores, pero este año les está haciendo mucho bien recuperar para la causa a Rashford, con lo cual también en ataque tienen cosas, yo creo que es un equipo que infunde bastante más respeto que hace un par de años.
Total, que tiene razón Bayori.
Sí, sí, que estás muy afinado. Me hace gracia cuando has dicho, están pensando en Vlahovic, esa gente no se cansa de pensar en jugadores grandes porque tienen pasta. La última, y lo dejo aquí para el debate. ¿A qué equipo, de todos los que han sonado, crees que le caería bien Joao Félix?
A ver qué dice Fran. Complicado porque se habla mucho del Arsenal y yo precisamente en el Arsenal no le encuentro sitio. Es que yo creo que el Arsenal tiene un once muy consolidado y justo en el puesto de Joao Félix creo que tiene a gente que ahora mismo es muy importante para Arteta. Se ha hablado también del Wolverhampton, que es como una especie de sucursal de embajada portuguesa en la Premier, y ahí evidentemente, pues si Jorge Mendes quiere, pues lo podrá llevar, igual que llevó en su día a Guedes. Y la otra opción quizás es la del Chelsea, que tiene el nuevo propietario, en la era post Abramovich vino capital norteamericano y está Todd Boehly, un estadounidense, que es un poco un mono con dos pistolas, es decir, este ficha primero y luego pregunta y tiene a Graham Potter, al entrenador, intentando hacer un puzzle con todos los jugadores que suenan, con todos los jugadores que la directiva quiere imponer. no me extrañaría que uno de ellos pudiera ser Joao Félix, pero
en el,
no
United,
sé si
en el United no le ves que es lo que nosotros sabemos, que si el United le ha dicho a Joao Félix que si le apetece, en el United no lo ves.
El United iba a por Gakpo, que era la petición de Ten Hag, y ahora se ha quedado sin él, con lo cual a lo mejor se le abre ahí una oportunidad a Joao Félix, pero claro, ¿para jugar dónde? Porque en una banda, ya digo, está muy bien Rashford, en otra banda yo creo que es prácticamente intocable Anthony, que para eso ha venido por una millonada. En esa posición de enganche, yo creo que Joao Félix no le va a quitar el puesto a Bruno Fernández. No. Al final, a mí lo que me cuadra más para el United es que viniera un 9, y Joao Félix no termina de ser un delantero centro, con lo cual también me chirría un pelín.
Muy bien, Fran, pues lo sabremos en las próximas fechas. Te agradezco mucho que te hayas pasado por el partidazo a estas horas de la noche y te seguimos en DAZN. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Manolo, ¿dónde caería mejor Joao Félix? ¿De todos los de la Premier que han sonado?
Yo tengo la teoría de que los buenos caen bien en cualquier sitio. Sí. Evidentemente, como bien ha contado Fran, si tú ahora mismo te planteas los dibujos de los equipos, es difícil ubicarle. Por ejemplo, en el Chelsea hay demasiadas medias puntas para mí, como pueden ser Mount, como puede ser Havertz. Colocarlo.
Hoy han marcado los dos, por cierto.
Claro, es que es difícil.
Sí, para mí, para mí el Chelsea hay mucho media punta. Estamos hablando esta tarde que Mudrik suena también para el Arsenal, que es un jugador de banda también, de el que estaba en el Seattle.
Ahora cualquier futbolista es media punta. Cualquier futbolista es media punta. Tú, todo lo que se habla, este que es media punta.
Zona intermedia entre la, Gapo, el centro de campo y
que lo van a poner en banda izquierda, que yo estoy de acuerdo con Fran, también era media punta. Todo lo que suena es media punta. Entonces, claro, para jugar con un media punta solo tienes dos opciones. O jugar con un 4-2-3-1 y que juegue por detrás del 9, o jugar con 4-4-1-1 y jugar detrás del 9, porque, claro, a Joao Félix lo puedes tirar a una banda, como lo han hecho en el Mundial. Pero claro, lo puedes tirar a una banda si tú eres el que manejas el partido. Porque como tenga que correr para atrás, ya sabemos lo que pasa cuando tiene que correr para atrás. Entonces, los mediapuntas son muy buenos, pero hay que ubicarlos. Y ubicarlos a ellos significa que hay muchos que se tienen que sacrificar para que el mediapunta luzca, ¿eh? Entonces, es difícil. Ahora, lo bueno juegan siempre, pero luego hay que buscarle un sitio para que lo borde, ¿eh?
Y gente que trabaje para él.
Claro, pues mira, en Portugal, repito, lo han tenido que ubicar en la izquierda.
Titular de un equipo de estos Premier top 5 o top 6, no le veo titular en ninguno, encajar, sí, claro. Puedes encajar porque a mí yo tendría interés en verle, que no va a suceder, porque no vas a reforzar rivales, verle en un Betis, en un Real Sociedad, en un tipo de equipos de estos, que no va a pasar porque el Atlético no se lo va a mandar a un posible rival para sus cosas, pero titular yo ahora mismo no le veo en ningún equipo.
Claro. A ver, que va a entrar dos cosas.
Uno, ¿con qué actitud llega al equipo que vaya? A ver qué Joao Félix vemos, qué versión vemos. Y segundo, yo entiendo que si va es porque va con la garantía de ser titular.
Hombre, claro, que si va... Bueno, escucha, también te digo que el Atlético
el escenario que ha dibujado Fran es muy complicado porque...
Si se gastan ese dinero al gato será para jugar.
No, pero es que el Atlético se gastó ese dinero y no ha sido titular.
Está Fran cómo están los equipos y quién juega.
Oye, espera, que no se aguanta, Javi, ¿qué quieres decir?
No, que a ver si tiene suerte y puede jugar algunos minutos en el Fuenlabrada.
Claro.
No, porque viene de ser...
Un respeto por el Fuenlabrada, ¿eh?
Viene de ser titular con Portugal, de hacer...
Javi Gómez, un respeto por el Fuenlabrada.
Bueno, en mi pueblo, yo tengo el máximo respeto del mundo. No querría Joao Félix ahí, ¿eh? No, que sí. Pero bueno, claro, es que estamos hablando de que no jugaría ningún equipo de la Premier.
Yo digo que los buenos siempre juegan, pero que digo que es cierto que ubicarle donde a él más le gusta jugar, ¿dónde le gusta jugar?
Manolo, los buenos se ubican solos. Si juegan bien, se ubican solos.
Bueno, no te creas que se ubican siempre.
En Portugal yo le he visto jugar en la izquierda, de media punta, de delantero, en el centro del campo recibiendo.
Pero ¿dónde a él más le gusta jugar de media punta?
A él le gusta jugar de media punta, libre.
Claro. Sí.
Los buenos suelen jugar donde ellos quieren, claro. No donde les ponen.
Pero para poder jugar donde tú quieres, tienes que ser muy bueno y haber resuelto muchos partidos.
Es que yo no le meto en un paquete ese de los buenos, de estos que sueltas el paquete, lo abres y salen 11 buenos.
Claro,
es que uno que es muy bueno
dice, yo es que quiero jugar aquí y juegas porque eres muy bueno y tú solo has ganado muchos partidos. Pero claro, luego llegar y decir, no, yo es que quiero jugar aquí. Bueno, ¿quieres jugar aquí? Si puedes jugar aquí, mira a Griezmann. Griezmann es muy bueno y acaba jugando donde le ponen.
Y Griezmann es muy bueno jugando con Francia y no con el Atleti, y la posición es igual, por eso que
Griezmann en el Atleti ha dado un rendimiento en el Atleti Madrid para quitarse el sombrero con él.
Ha dado.
O sea, que te quiero decir que Griezmann es que es jugador total, vale para jugar donde le pongas, y en donde le pongas corre, y en donde le pongas ayuda. Entonces es un futbolista...
Sí, también corre De Paul, pero luego jugar.
Claro, claro.
Sí.
Pero con una diferencia, que una cosa es correr y luego jugar. Y es que Griezmann corre y juega. Es que hay jugadores que corren y otros que juegan. Sí, y encontrar uno que corre y que juega es difícil, ¿eh?
Bueno, que hay jugadores y futbolistas.
Eso, tío, eso
lo ha dicho, lo he hecho muy bien, Roberto. Es que tú, es que llevas 4 años en el Atlético de Madrid, ¿eh? Y todavía no sabes por qué ese lado te va a salir Joao Félix.
Como dijo una tarde Enrique Cerezo, todavía se está acoplando. ¿Qué está aquí, joder? Sí, lo dijo una tarde. Oye, no tengo tiempo para más, si habéis estado francamente bien en la noche.
Hombre.
Y os he exprimido bastante. Así que os espero otro día. Roberto Palomar, Miguel Rico, Juan Gato, Manolo Lama. Un abrazo, ¿eh?
Pues nada, un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego, chao. Adiós, Javi, hasta luego. Adiós. Bueno, nos queda una cosita más, ¿eh?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Say what you like, 'cause I don't need any.
Un clásico de estas fechas. Llega el Rally Dakar, que se disputa, como saben, en Arabia Saudí. Y un clásico, para hablar del Dakar, que es Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Pues sí, vamos al Dakar, de nuevo, en Arabia Saudí. Eso sí, esta vez en un recorrido completamente inédito. Van a empezar desde un misterioso campo que va a haber en el Mar Rojo, a orillas del Mar Rojo, una playa del Mar Rojo. El próximo sábado, 31 de diciembre, ahí van a hacer una etapa prólogo y la primera jornada, el día 1 de enero, y luego lo que vamos a tener es 14 etapas más realmente de las buenas, de las de pata negra, de las que gustan a todos los aficionados al Dakar. Va a ir por zonas completamente inéditas, zonas rotas en la parte norte del país y sobre todo, el plato fuerte, 4 jornadas completas en la zona más inhóspita de Arabia Saudí. Yo le comparo a la nada, porque yo he estado en el comienzo de esa nada, que es en Jarat, y de luego no hay civilización, no hay nada más que dunas y mucha aventura que va a decidir este Rally Dakar, en el que tenemos un claro favorito en coche o aspirante a la victoria, aunque él dice que no, que es Carlos Sainz, con su copiloto Lucas Cruz, que nos atiende hoy en el partido.
Están embarcando para marcharse a Dakar, así que le escucharán que está arrastrando, me imagino, sus maletas para... No sé cuántas llevas. Hola, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cuántas maletas llevas al Dakar?
Bueno, aquí solo nos dejan llevar una y en el barco ya hemos facturado otra porque si no, no es viable.
¿Qué metes? ¿Metes algo de ocio o solo ropa?
No, todo lo que llevo es de trabajo. Lo poco de un libro de lectura y algo de tecnología lo llevo en la bolsa de mano, pero el resto... documentación y todas las cosas.
Pero escucha, Lucas, solo para el avión, porque cuando llegues allí, el único libro que tienes que leer es el roadbook, ¿no?
La tablet, por eso no me la ha traído.
La tablet, ¿no? Bueno, Lucas, hablamos el año pasado, a ver si este año empezamos mejor, ¿no? ¿Te acuerdas las cosas que pasaron el año pasado, no?
Sí, fue un poco atípico, pero bueno. Yo creo que de este lío yo creo que hemos aprendido todo, ya bien en organización como participantes, y creo que ha sido de nuestra parte hacer el Rally de Marruecos positivo. Para ellos un rodaje muy importante porque están los mejores pilotos participando en el Rally de Marruecos con circunstancias o con especificaciones Dakar, y yo creo que eso ha sido positivo.
Has ganado 3 Dakar, 10, 18 y 20. Todos son en Sudamérica, ¿no? Los Dakares que habéis ganado son en Sudamérica, ¿no?
Y uno en Arabia.
Y corriste en África también, ¿no? ¿Llegaste a correr en África o no?
Sí.
De los 3, de África, Sudamérica y Arabia Saudí, ¿cuál es el más difícil? O sea, ¿qué recorrido es el más difícil? ¿Cuál es el más divertido? Y sí, primero esos dos. ¿Cuál es el más difícil y el más divertido?
Yo, mira, es difícil de decir cuál es el fácil, cuál es el difícil. Lo sí que te puedo decir es que el primero para mí fue súper intenso. Eran 25 días de carrera, pasábamos infinidad de países. Para mí era toda una aventura, ¿no? Porque el poder participar en un Dakar, que lo hice con escasos 26 años, yo creo que para mí fue toda una experiencia, ¿no? Sudamérica ya fue duro para mí, porque además ese año me olvidé la esterilla y dormíamos en tienda. Fue todo un reto. Pero, por ejemplo, Sudamérica eran etapas muy largas, es verano, los días son más largos. Te da para hacer etapas más largas, con mucho calor, altitud, o sea, lo tenía todo. Pero bueno, al final el Dakar es esto, ¿no? Y Arabia, pues, lo tiene todo, ¿eh? Tiene velocidad, tiene lento, tiene rápido, lo tiene todo. O sea, que yo creo que es un poco... también, ¿no? También tiene su encanto, ¿no? Pero bueno, si me tuviese que quedar con algo, pues como nostálgico me quedaría el primer Dakar, ¿no? En África.
En África,
pero
¿no?
Que nada que envidiar tienen las carreras, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? La que yo me he sentido muy a gusto, el idioma ser el mismo te facilita mucho la comunicación y la ubicación, y yo creo que para todos fue un descubrimiento, sobre todo un descubrimiento grato.
Oye, haznos un paneo ahí con el móvil para los que lo estén siguiendo a través de las redes sociales, de cuánta gente estáis ahí.
¿Y cuántos famosos? ¿Habrá
sí,
ahí,
sí,
¿eh?
Habrá gente. Hombre, Lucas ya es famoso, Carlos.
Además,
o sea que...
además sí.
¿Cuánta gente estáis ahí? Bueno, un paneo con el móvil.
Aquí ya quedamos pocos.
Sí.
Pero somos el pelotón de cola. Pero
el pelotón,
bueno,
de cola, ¿no?
Realmente venimos, es un punto de encuentro, ¿no? Con bastantes equipos, sobre todo pues, bueno, los italianos también vienen a embarcar aquí porque no tienen vuelo charter que salga directo, y gente de Madrid que no ha tenido plazo en el vuelo de Madrid y se ha venido
desde Barcelona, ¿no?
Oye, es que son 120 participantes españoles.
120 españoles.
Qué barbaridad.
Tengo aquí el nombre del coche, te lo sabes, si sí, tú te lo sabes de memoria, pero escucha, es que es Audi RS Q e-tron E2, falta R3 T2, T4, o sea, tiene todas las consonantes posibles, ¿eh?
Tocado, hundido.
Sí, la máquina de palomitas.
La máquina de palomitas, ¿no? ¿Cómo es el coche? Cuéntanos.
Bueno, tiene un cambio bastante, bastante diferente en relación al año pasado. Es un coche que ha sido un poco más ligero, y al ser un poco más ligero se hace más manejable dentro de pista. Y bueno, tenemos un poco el handicap del peso, pero es con un peso mínimo de 2.100 kilos en contra de los Toyotas y de RX, que tienen un peso mínimo de 2.000 kilos.
Bueno, ¿mejor que el del año pasado o qué?
Yo creo que sí, al final se trabaja para evolucionar, desarrollar un coche y hacerlo mejor, y este es el caso, ¿no? Yo creo que trabajamos para ello y hemos conseguido un coche mejor.
Sí, lo que pasa es que fíjate eso que decías, ¿no? Sí. No, lo que decías un poco que el coche es mejor porque lo habéis hecho más a vuestro gusto, es un poco más ligero, pero realmente, no sé, yo vi enfadado a Carlos con ese tema, ¿no? Que os han puesto esos 100 kilos.
Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Al final, tú, por ejemplo, vas a correr una maratón y decides que esa maratón, ¿cómo la vas a correr? Pues sí, tendrá unas ventajas y unas desventajas, pero tú has elegido con qué correr y no te puedes quejar. El tema es que sí, el reglamento está hecho para todo el mundo igual. Si nosotros tenemos unas mejoras que dan que el coche funcione mejor con este tipo de construcción o tecnología, pues a mí va a haberlo elegido, ¿no? Hablando claramente. Entonces, nosotros hemos optado por esta configuración de coche, y si tenemos algún beneficio, pues es porque lo hemos elegido. Pero el reglamento da la opción de ir manual o automático. Tú eliges y tú decides. O sea, no te han de dar facilidades porque has elegido la peor solución. La solución es la mejor y la peor, la tienes encima de la mesa y tú eliges. Si te equivocas a elegir, es tu error, no es el error del organizador o de la
iniciativa. Lucas, que te vamos a dejar ahí que embarques, pero hemos estado hablando esta tarde yo, Carlos Miquel, y estábamos hablando de esto del cuarto vacío, ¿no? Que parece que es lo que más llama la atención, la zona de dunas, ¿no? De un montón de dunas que, no sé, cuéntanos, ¿cómo va a ser eso?
Bueno, La zona del anticuarter es una zona que tiene unas zonas un poco complicadas y un poco peligrosas, puesto que la mayoría tienen como dos escalones. Es una duna, parece que es redondita y fácil. Tiene un primer escalón, luego hay una bajada de unos 2-3 metros, un llano, y luego otro escalón de bajada, pues a lo mejor de 8-10 metros. ¿Qué pasa? Si estás muy deprisa en el primero, no paras en el primer escalón y saltas directamente a la segunda bajada. Entonces, el riesgo que tienes es bastante, perdón, es bastante elevado y tienes que ir con cuidado en este sentido.
Bueno, pues nada, Lucas, que mucha suerte, ¿no? Que salga todo bien, que no nos pase lo del año pasado, ¿no? Aquella famosa gincana de la que hablaba Carlos Sainz y que, no sé, que los de siempre, Peter Hansel, la Latilla, todos los de siempre, ¿o qué?
Bueno, los de siempre hay alguno más, ¿no?
Los de siempre hay alguno que aparezca, ¿no?
Cuatro coches, pues sí. Siempre hay alguno que puede estar por el peleando. Pero bueno, yo creo que estaremos los de siempre y la carrera es larga, la primera semana es muy larga y muy dura. Y yo creo que se empezaron a hacer diferencias esta semana. La primera semana, que no es realmente la primera semana, sino que son 8 días de carrera más la primera.
Muy bien, Lucas. ¿Qué? ¿Eres futbolero tú, Lucas? No mucho.
No mucho, pero bueno, cuando hay un partido divertido lo sé.
¿Qué eres? ¿Eres del Barcelona por haber nacido allí o no?
Sí.
Eres del Barça, ¿no?
No, al contrario.
¿Y habláis de fútbol en el coche o no? No se puede, ¿no? No te deja.
Sí. Sí que podemos. Como últimamente estoy cobrando yo siempre, pues...
Entonces te dejo.
Lucas, como gana el Madrid, habláis, ¿no? Claro. Eso está bien.
Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz, ganador 3 veces de este Dakar. Que tengáis mucha suerte, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y que disfrutéis con la carrera.
Un abrazo. Aquí la seguimos, Lucas Cruz. Porque este año, Carlos, este año no te han invitado, ¿no vas ningún día o qué?
Iré. Voy a ir unos días. Sí, que tengo 4 días previstos estar, el 7 al 11 de enero.
Sí.
Y a disfrutar un poco de las etapas, también de hablar con los protagonistas en el día de descanso. Siempre es una maravilla ir al Dakar. Hay que ver, hombre, esto que hemos visto ahora, creo que es un puro Dakar. Es ese momento de la mariposa en el estómago, se juntan todos en el aeropuerto. Hombre, ¿cuánto tiempo? Ah, mira, te rompiste la pierna. Ma, pues mira, te has recuperado la clavícula. Bien, ya bien, gracias. Bueno, es un momento puro Dakar, aunque el sonido no fuera el mejor, pero es verdad que se estaba viendo ese nerviosismo, esas voces alteradas de reencontrarse. Bueno, está bien. Es un campamento en el que los egos que a los que yo estoy acostumbrado en otras especialidades, no existen. Hay mucho más compañerismo, hay otro ambiente, hay un enemigo común que es el rally, y eso hace que el ambiente que se respira merezca la pena. Y luego también hay otra cosa muy interesante, que es que el periodista puede disfrutar mucho del día a día y de lo que les pasa a estos héroes, ¿no? Y, por cierto, lo que he descubierto también el año pasado, ¿cómo son las especiales? Pues la verdad es que son tremendas, porque tú llegas a un sitio y no sabes si donde te has puesto a ver la especial van a llegar los coches y te van a pillar. Entonces, porque más o menos se sabe por dónde van, pero no exactamente. En fin, que está muy bien, yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Atentos también a Joan Barreda en motos, que esta vez va con un equipo Honda privado, pero con una moto oficial. Atentos a Lorenzo Santolino en motos, que yo creo que van a ser nuestras mejores bazas. Nos falta Nani Roma, que sabes que como estaba un poco convaleciente de su cáncer, pues ha preferido, aunque ya está bien, ha preferido no arriesgar. Y luego, ojo con Chris Tortu, con Cristina Gutiérrez, con ese buggy en los superligeros, que este año va con el equipo ganador de las últimas temporadas. Así que Cristina también nos puede dar una alegría en esa categoría de los side-by-side, esos buggies pequeñitos, con el patrocinio de Red Bull. Yo creo que también podemos disfrutar mucho con ella.
Bueno, esto empieza el fin de semana, son 15 días en Arabia Saudí, el Rally Dakar, que como siempre tiene mucha presencia española y con grandes posibilidades, como ha contado Carlos Miquel. Carlos, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte, hasta luego.
Nos vamos a ir yendo. Vamos a ver qué está viendo Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo?
Pues aquí a los Lakers jugar en Orlando, que van 14-16 ganando de momento. Y está jugando también Filadelfia en Washington, pero vamos, me voy a centrar en ver cómo perdemos esta noche en Orlando.
¿Estás bien?
Sí, estamos aquí superando el virus.
¿O has estado mejor?
He estado mejor.
¿Sí? Oye, pero te has conectado y todo, si te estoy viendo ahí en la tele.
Sí, ¿no? Me han dicho que me conectara. Digo,
pero podrías haber dicho...
¿Queréis verme decrépito? Pues decrépito,
no,
aquí estoy.
Poner una imagen mía de
igual.
de la multitud que tenéis, ¿no?
Estoy vivo, es lo que importa.
Oye, que entonces, que está viendo a los Lakers que están ganando 16-14, tengo yo aquí con Orlando. Y
16-15, 16-16, acaba de anotar el...
16-16, y luego Washington contra Filadelfia, y de ayer, ¿qué? Ayer, después del festival que nos metimos en Navidad, ¿ayer hubo algo o qué?
Joder, estuvimos hablando de que había empezado el partido de Cleveland con los Nets. Ojito con los Nets, Corrochano. O sea, son el equipo más en forma de la liga, que si me lo dices hace un mes y medio, te digo que estás tomando. Pero es que es tal cual, son el mejor equipo de la liga. Ahora mismo, en cuanto a racha, llevan 9 victorias seguidas. Kevin Durant hace 30 puntos con la gorra, hasta en días como el de ayer en el que le expulsan antes de que acabe el partido. Kyrie Irving también se fue a los 32 puntos. Y encima ha recuperado para la causa a TJ Warren, que es un jugador que en Indiana lo petó hace un par de años, pero lleva 2 años lesionado y que empieza a ver la luz al final del túnel. Ayer metió 21 puntos con 9 de 14. Y ese es un tío que se le caen los puntos por los lados. O sea, si va sumando cositas Brooklyn, teniendo a Kevin Durant y a Kyrie Irving, ojito con estos, que como tengan salud la puede liar parda.
Ahora dentro de un rato juega otra vez Boston, ¿no?
Sí. Hoy hay otros 10 partidos. O sea, los dos partidos más chulos que hay hoy, desde mi punto de vista, son del oeste y son los Grizzlies de Aldama contra los Suns a las 2 de la mañana, que es medio pronto, y los Nuggets contra, que son los líderes del oeste ahora, contra los Kings de nuestro Jordi querido, que es a las 4 de la mañana. O sea, son los dos partidos que tengo yo así apuntados más potentes, porque el resto, Boston, los Celtics juegan, pero juegan con Houston, que es un poco bacalá. Indiana juega con Atlanta, Toronto con los Clippers, Oklahoma con San Antonio, y luego Luka, tu primo Doncic, que juega contra Nueva York, en Dallas.
¿Cuál es el tema de conversación en la NBA? ¿El más potente cuál es ahora mismo?
Yo creo que de lo que más se habla en las últimas semanas es de Wembanyama. Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta también, de lo que se ha hablado últimamente en las últimas horas mucho, es de la estatua de Nowitzki. No sé si la has visto.
Sí, la he visto.
He puesto una
estatua
en la puerta del pabellón de los Mavs, que es con la postura de su
fadeaway
a una
atrás,
pierna,
¿no? Haciendo el paso,
sí,
atrás,
¿eh? Su tiro con la pierna levantada hacia atrás, el salto, que la verdad lo dijo LeBron ayer después del otro del partido de Navidad que perdieron allí en Dallas. Dijo: si la verdad es que si me dices que le vas a hacer una estatua a Nowitzki, ¿cómo va a ser? Te digo que es esta postura, es que no podía ser otra, sí, porque es su trademark, es su imagen de marca, vamos.
Muy bien, que te recuperes, viendo buen baloncesto,
Poco a poco, vamos a ir.
Un abrazo. Vale.
Piano, piano, llegamos lontano, ¿no? ¿Cómo es eso?
Así, más o menos, como lo has dicho. Un abrazo.
Whatever.
Hasta mañana.
Chao.
Les recuerdo, ya que estamos hablando de baloncesto, que ha habido 3 partidos hoy. Breogán 77, Baskonia 86, Bilbao 80, Real Madrid 85 y Gran Canaria 95, Valencia 89. Mañana más, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.